Perlama, hasta luego.
Chao, chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva y, como siempre, vamos primero con los datos. Como hacemos siempre, en las últimas 24 horas han muerto 325 personas, elevando la cifra total por encima de los 24.200. Ojo, oficialmente. Todo el mundo sabe que son más. Hoy resulta que el número total de muertos ha sufrido un reajuste porque algunas comunidades han comunicado en las últimas horas nuevos datos correspondientes a otros días. Oficialmente también han subido los positivos, 2.144 en las últimas 24 horas. En total estamos por encima de los 213.000 casos diagnosticados, solo diagnosticados con PCR. Los otros test para sanidad ya no cuentan. Los curados crecen de forma considerable respecto a ayer. En las últimas horas se han recuperado casi 6.400. En total ya hay 109.000 personas que han abandonado el hospital. Lo de las cifras es un auténtico lío, como también lo es la forma de desescalada. 24 horas después de que Sánchez presentara su plan para recuperar la normalidad, la nueva normalidad, seguimos teniendo muchísimas dudas. Hoy ha sido el día de las preguntas sin respuestas. De entrada, no sabemos cómo, cuándo y en qué condiciones podremos salir el próximo sábado a hacer deporte o a pasear. Hoy el gobierno ha tenido dos ruedas de prensa y ni Fernando Simón ni Salvador Illa lo han explicado. Es más, el ministro nos ha citado mañana para decirnos en qué van a consistir las órdenes que dicte su ministerio. Quienes más preguntas han hecho hoy han sido los propietarios de comercios, restaurantes, hoteles. No tienen clara nadie su reapertura. Eduardo es un hostelero de Coruña y habla de las condiciones en las que van a tener que abrir.
Y cuando abramos no sabemos cómo podemos abrir, que ese es el problema más fuerte que hay, porque si nos vienen con restricciones de gente y de todo eso, nosotros no podré coger todos los empleados que tengo. Es que tenemos sobre 100 empleados, si nos quitan capacidad, nos quitan de todo, no puedo meter a todos, porque entonces, claro, no nos da todo para eso. Y a ver las condiciones para abrir, porque hay sitios en que no hay mucha terraza.
Otros que no saben exactamente qué van a hacer el lunes son los peluqueros. Desde anoche ya hay lista de espera en muchos locales, pero claro, ¿en qué condiciones? Tampoco saben.
Nos ayudaría enormemente tener algo de información clara, sobre todo si, como digo, ahora se ha abierto la puerta a que pudiéramos abrir el lunes. Es ridículo que podamos abrir el lunes sin que se haya dicho las medidas que hacen falta.
Hoteles y alojamientos turísticos también entran en la fase 1. Podrán abrir, pero será sin incluir los espacios comunes. Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística de España, valoraba la medida esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Esa limitación lo que va a provocar es que prácticamente no habrá ningún hotel. Un establecimiento con un 30% de su aforo, pues es que no cubren sus costes estructurales. Y nuestra obligación es dar soluciones en las que, preveniendo la salud, se pueda realizar la actividad económica, aunque sea este año, sabiendo que es casi imposible que ya se vayan a obtener beneficios.
Te digo, todos son dudas y muchas preguntas. También sobre cómo va a ser nuestra vida cotidiana, si nos puede afectar el miedo a un rebrote, si podremos hacer vida social de forma medio normal. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. En España empezamos a dar los primeros pasitos. En el mejor de los casos, nos queda mes y medio y queremos saber qué nos puede deparar todo este tiempo. Por eso, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar con españoles que viven en países donde se trata y ya han pasado por lo que estamos pasando nosotros. La primera parada es China. Allí se originó el brote de coronavirus a principios de diciembre. Desde entonces han sido quienes han marcado el ritmo a los demás. El 23 de enero, el gobierno impuso las medidas de aislamiento y 76 días después comenzó su proceso de desescalada. Sergio González es uno de tantos españoles viviendo en China, concretamente en Shanghái. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, ¿a qué te dedicas ahí en China, amigo?
Pues yo estoy en la oficina de compras del Corte Inglés aquí en Shanghái.
Oye, lo primero, allí, ¿cuál es la situación del virus? ¿Ha habido un rebrote? ¿Está controlado? ¿Cuál es?
Ha habido un rebrote hace unas semanas en el norte de China, en una provincia que hace frontera con Rusia. Parece ser que ha habido gente entrando a China, esa provincia, desde Rusia, y sí que se ha producido un rebrote en esa parte del país. Y las autoridades han cerrado algunas ciudades de esa provincia. Y luego pues surgen algunos brotes en ciudades determinadas, pero rápidamente actúan y cierran, bloquean la ciudad para que no pueda salir ni entrar gente.
Claro, yo imagino, Sergio, que la mentalidad española comparada con la mentalidad china, incluso el régimen policial o político, influye muchísimo a la hora de la disciplina y del control, ¿no?
Sí, es absoluto. O sea, cuando aquí el gobierno dice que da una sugerencia, la gente se lo toma como una orden. Yo lo comento ahora mucho con amigos y tal. Aquí realmente no hubo una prohibición de salir a la calle, pero la gente no salía. La gente estaba en casa sin salir, simplemente porque el gobierno dijo que era mejor para todos estar en casa y no salir a la calle y no compartir tiempo con la gente. Entonces, en nuestro confinamiento la gente se quedó en casa porque lo dijo el gobierno. Uh-huh. No hizo falta obligar.
Nosotros, Sergio, estamos casi casi en la fase de inicio del desconfinamiento, poco a poco. Aquí hay miedo, desde las autoridades hasta la sociedad, en la posibilidad de volver a contagiarse. ¿Allí se ha llevado esto con naturalidad? ¿La gente sale a la calle ya, más o menos normal, casi 3 meses después?
Ahora mismo sí, pero nosotros ya llevamos prácticamente un mes largo ya de desconfinamiento. Aquí en Shanghai, bueno, China es muy grande, cada provincia ha actuado de una manera diferente. El gobierno ha dado unas directrices para todos y luego cada provincia, dependiendo de la situación, pues ha actuado de forma diferente. Hablo de Shanghai, llevamos más o menos como 5 semanas de desconfinamiento, de vuelta a la normalidad. Ahora mismo la gente está muy tranquila, no hay grandes miedos. También el número de contagiados que hay en la ciudad es muy pequeño. Pero sí que al principio se notaba que la gente pues no se quería juntar, había como más esparcimiento en zonas comunes, se veía menos gente por la calle andando, hasta que más o menos se fueron adaptando la vida otra vez.
Si la sociedad y Sergio, si la sociedad y el régimen no tienen nada que ver uno con otro, los bares, la vida social, las tiendas de ropa, evidentemente tampoco. ¿Allí hay restricciones en los restaurantes, no sé, de comida rápida, mamparas o no sé si hay terrazas, pero allí hay restricciones?
Ahora mismo no. Cuando empezaron a abrir otra vez todos los locales, bares, restaurantes y zonas de ocio, sí que empezaron un poco como están diciendo en España, con un tercio del aforo, sin poder abrir terrazas, con controles en las entradas de los bares y de las zonas de ocio. Ahora mismo lo único que te hacen es inscribirte en un papel, tienes que poner tu número de teléfono, tu nombre, y te toman la temperatura y tienes que enseñar un código que te sale en una aplicación en el móvil que te indica en qué situación estás, si puedes estar en la calle o si tienes que estar en tu casa en cuarentena. Pero ahora mismo no hay mamparas, no hay distancia social en los restaurantes. Luego también hay una cosa muy importante aquí en China, que es que el uso de mascarillas es obligatorio.
Claro.
Y eso ha facilitado un poco la vuelta a la normalidad de la gente.
Uh-huh. Y una última cuestión, Sergio. Hablando de la movilidad, has comenzado comentando el asunto de las provincias, la enorme dimensión de China y de cada una de sus provincias, que es como un país. ¿Se puede viajar? ¿Se puede ir de provincia a provincia? Porque esto aquí en los próximos 2 o 3 semanas es imposible.
Sí, bueno, el tema de los viajes aquí es todavía un poco complicado, porque luego cada provincia está manteniendo unas normativas diferentes, que además cambian de un día para otro prácticamente sin avisar. Entonces puedes ir a una provincia que hoy no tiene ningún problema llegas mañana por la mañana a esa ciudad y te bloquean, te cambia el código en el móvil y te quedas bloqueado 14 días en cuarentena en la ciudad. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos viajar, tenemos que llamar con antelación al hotel para ver que no vayamos a tener ningún problema en el hotel. Tenemos que enterarnos si las estaciones de tren o de autobuses tienen problemas a gente que viene de Shanghai. Tienes que ir un poco preparado a que te pueda ocurrir algo.
Un poquito a la vez.
No estamos... Sí, es un poco aleatorio.
Claro. Ya para terminar, Sergio, consejo. Aparte de paciencia, ¿se te ocurre algún otro?
Bueno, yo creo que lo que he comentado antes, el uso de la mascarilla es bastante importante. Aquí es, yo creo que es una de las cosas que ha facilitado la vida, la normalidad lo más rápido posible. Y luego, distancia social. Yo creo que sí que es muy importante que durante un tiempo y hasta que el virus no esté completamente atajado, pues que mantengamos esa distancia social que se está hablando, que no... Los españoles somos muy dados a juntarnos, a abrazarnos, a besarnos, pues durante un tiempo mantener esa distancia y tener cuidado, sobre todo con los niños.
Sergio González, un español. Gracias, amigo. Buenas noches. Cuídate.
Muy bien. Muchas gracias.
Adiós, Sergio. Chao, chao. Seguimos el repaso por lugares que han ido recuperando poco a poco la normalidad. Hace cosa de un mes hablamos con Maite Martínez, una profesora de español en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros en Seúl, en Corea del Sur. En aquel momento nos contó las medidas que se estaban tomando por allí para frenar el coronavirus, para volver a cierta normalidad. Pues volvemos hasta Seúl a ver cómo ha ido la cosa. Maite, profesora, buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
Eso, para ti son buenos días. ¿Qué hora es en Seúl ahora, Maite?
Son las 4 de la mañana.
Las 4 de la mañana, pues fíjate, discúlpanos, o como la otra vez, te estamos fastidiando, pero bueno, es lo que tiene. ¿Te están oyendo aquí en España?
Sí, por supuesto, toda mi familia está pendiente.
Pues hija, aprovecha, venga, di a quién, saluda, manda besos.
Un saludo a toda mi familia y a todos mis amigos en 93.
Mira qué bien, a la valencianica, ¿no? Oye,
claro.
¿Sigue habiendo muchos contagios por allí? ¿Está la cosa completamente controlada, Maite?
Llevamos 2 semanas en que tenemos una media de contagios de 10 al día. Vaya. Y la mayoría son, de hecho, personas que terminan de llegar del extranjero.
Ese dato
vienen de Europa o Estados Unidos contagiados.
Uh-huh. Oye, aquí la desescalada va a tener 4 fases completamente abstractas, la verdad, no sabemos casi nada, dependerá por provincias. ¿Allí también ha sido más o menos territorial e irregular la desescalada?
Bueno, en primer lugar, aquí nunca hemos estado en cuarentena estrictamente hablando. Lo único que se nos ha pedido fue que mantuviéramos la distancia social y aquí lo que se está haciendo es que esta idea de distancia social se está relajando poco a poco, pero se está haciendo de forma gradual y en todos los lugares del país de forma igual, no cambia.
Uh-huh. Imagino, como pasaba en China, que le comentaba antes a nuestro compañero, la actitud de la gente es absolutamente fundamental y eso en España es complicado, ¿no, Maite?
En parte sí y en parte no, porque aquí no es tan cierto que la gente esté cumpliendo a rajatabla estas ideas del distanciamiento social. Lo que pasa es que la policía y el gobierno están siendo muy estrictos en cómo se tienen que aplicar. Por ejemplo, una de las medidas ha sido que lugares donde se pueda congregar mucha gente hasta la semana pasada debían estar cerrados. Pero para incentivar a que los empresarios lo hicieran, el gobierno ha proporcionado muchísimos beneficios económicos. Entonces, para estos empresarios no era tanto un coste, sino como casi un beneficio para tanto mantener la salud de sus clientes como para no perder económicamente. Entonces, para ellos les motivaba poder mantener este distanciamiento social.
Ah, qué curioso.
Y si las personas perdón, esas personas se reunían, la policía nos podría poner multas de las que nos acordaríamos toda la vida. Entonces es como, no, hay que mantener distancia, la mantenemos.
En las medidas tipo mascarillas o control de movimientos, ¿allí se siguen también a rajatabla? ¿Es obligatorio?
Bueno, lo de las mascarillas sí. No tanto obligatorio por parte del gobierno, pero sí es cierto que muchos locales no podemos entrar si no llevamos mascarilla. Y control de movimiento no lo ha habido en ningún momento. Nosotros podemos viajar. Y de hecho este fin de semana aquí en Corea es festivo, hay puente, ya no quedan billetes de avión, ya no quedan billetes de tren, los hoteles están completamente reservados y sin habitaciones libres.
La educación, tú eres profesora de universidad, ¿se ha vuelto a la educación presencial por etapas, por colegios, por niveles?
Ahí es donde todavía se mantienen las restricciones, porque aquí en Corea se tiene mucho miedo a qué puede pasar cuando los niños regresen a la escuela. Entonces, el semestre debería haber empezado en abril, pero se atrasó el año escolar hasta mayo. Y en algunos lugares ha empezado esta semana, pero ha empezado de forma online. Y la idea es que si todo sigue como hasta ahora, el 11 de mayo aquellos estudiantes que van a pasar de ciclo y tienen que hacer algún examen oficial, seguramente empiecen de forma presencial. Pero, por ejemplo, yo, todo el semestre de la universidad será de forma online para evitar estas aglomeraciones de gente.
Mira, hemos estado en China y hemos pedido consejo. Nos vamos a ir inmediatamente tras esta conversación a Singapur. Voy a hacer lo mismo. Te pido, desde Corea, algún consejo para los españoles para salir de esta, Maite.
Simplemente tener mucho ánimo, mantener la higiene personal y, por supuesto, el uso de las mascarillas creo que es muy importante. Pero lo más importante es no desfallezcan, muchísimo ánimo, de esta podemos salir todos.
Maite, profesora de español en Seúl, en Corea del Sur, gracias por atendernos en esa región de Valencia de donde eres. Estamos muy orgullosos de ti, seguro. Gracias, profe. Buenas
Muchas
noches.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches.
Chao. Hemos estado en China, en Corea del Sur. Sergio y Maite nos han contado cómo se está viviendo el desconfinamiento allí y qué nos puede deparar este proceso en España. También es importante conocer el caso de países que han fallado en su intento de volver a la normalidad. Nuestra última parada es Singapur. Fíjate, cuando España entró en estado de alarma, ya hace mes y medio, la OMS felicitó a Singapur por cómo habían gestionado la crisis. Sin embargo, una nueva oleada de contagios ha obligado al gobierno a tomar medidas más severas que antes y es como si sufrieran una vuelta atrás. Aurelia es directora de una empresa de seguridad en Singapur, lleva viviendo allí 6 años y creo que nos atiende. Aurelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué ha fallado, si es que ha fallado algo? ¿Qué explicaciones se han dado sobre esa marcha atrás?
Bueno, yo creo que no ha fallado nada, porque desde el primer momento Singapur, desde el primer día que hubo un infectado que vino de China, han tomado unas medidas súper estrictas y han actuado en todo momento para contener la situación. ¿Sabes? Entonces no han fallado. Lo que pasa que esto era un poco inevitable porque al principio cerraron las fronteras con China. Entonces era solo un país. Lo que pasa que ahora, al venir los ciudadanos de Singapur, de Europa y de Estados Unidos, es cuando han vuelto a traer los casos, los infectados.
Ya.
Entonces era como una situación inevitable.
A mitad de marzo aproximadamente, cuando la propagación parecía controlada, tuvisteis ya un plan de desconfinamiento, de vuelta a la vida rutinaria, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que en febrero no estuvimos confinados como tal, porque el gobierno nunca nos ha encerrado en casa en febrero. Lo que pasa es que la gente se lo tomó en serio y tenía miedo de salir. Entonces, como que hubo un confinamiento, pero a nivel muy light, ¿sabes? Uh-huh. Pero el gobierno tomó muchas medidas. Y en plan de que controlaba la temperatura en todos los edificios, te registrabas por si hubiera algún caso, entonces te llamaban y te decían, perdona, mira, has estado aquí en este momento, pues ha habido un caso de virus y entonces tienes que hacer una cuarentena. Y lo controlaron. Pero el desconfinamiento, la gente luego salía por aquí, ¿sabes? El gobierno dijo, bueno, intentar no salir al extranjero, más que nada quedaros aquí en Singapur. Y eso hicimos.
Claro, me llama la atención que con los consejos del gobierno funcionan. Seamos sinceros, con la mentalidad española sería imposible funcionar a base de consejos, Aurelia.
Sí, bueno, es que aquí son totalmente distintos, claro, la verdad. Claro. Y el gobierno desde el primer momento ha sido muy sincero también, eso también hay que... Y aquí también hay que decir que la gente está muy contenta con el gobierno, entonces...
Ya, no nos metamos en jardines, ¿no? Oye, ¿qué medidas se habrían tomado ahora, Aurelia, que no se tomaron hace un par de meses?
Bueno, pues ahora han cerrado todo, solo hay abierto los servicios esenciales, pero sí que podemos salir al parque a hacer deporte... pero siempre con mascarilla. La mascarilla sí que es obligatoria. Además, es que te multan $300 si sales a la calle sin mascarilla. Y luego están haciendo muchos test masivos a todos los empleados de la sanidad, de la seguridad, de residencias de ancianos. Hay controles en los mercados. En los DNIs han dicho quien acabe el DNI en impar, pues tiene que ir lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Quien acabe en par tiene que ir martes, jueves y sábado para controlar un poco la fluidez de la gente, ¿no?
¿Hasta cuándo están marcadas las nuevas medidas? ¿Allí también va por quincenas como aquí?
Pues no, aquí vamos de mes. Empezó con un mes y ahora nos lo han puesto otro mes. O sea, que tenemos hasta para el 1 de junio.
Caramba. Y ya para terminar, Aurelia, consejos. ¿Qué nos darías a los españoles, conociéndonos, siendo tú una española más? ¿Qué crees que deberíamos hacer a partir del 4 de mayo, que es dentro de unos días?
Mira, lo primero es no tener prisa en abrir, porque primero hay que solucionar la situación. Y con 300 y pico muertos, no está España para abrir, sinceramente. Y bueno, mascarilla siempre y distancia, por favor, distancia social.
Desde,
y mucha limpieza.
Desde Singapur, Aurelia, una española allí. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias.
A ti.
Buenas
adiós.
Noches. Chao, chao. Adiós.